Esto es Más de Fútbol.
Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Más que Fútbol, episodio número 9. Esta vez es un episodio lleno de hate. Estamos de luto,
sí,
la verdad.
Si se dieron cuenta, empezamos como un poco más tristes todos, porque este episodio estamos guardando energías para mandar a chingar a su madre a mucha gente.
Bueno, como bien se sabe, México ha sido eliminado de la fase de grupos del Mundial por primera vez desde 1978. Ninguno de aquí había nacido, obviamente. Es algo increíble, algo histórico para nuestro país, pero no del lado bueno. Entonces, esta vez vamos a desglosar cada paso de por qué esta eliminación de México. Así que por eso me encuentro aquí con a mi izquierda.
Poncho, de luto.
Suaz, aquí andamos.
De luto.
Su host favorito, Eric Álvarez.
De negro.
De negro. Sí. No, vengo con la playera de Club de Cuervos.
De negro.
Nice.
Yo, Alex, de luto, pero por una situación de beca.
Y Pablo, de luto y con hambre.
Bueno, como ya anticipamos, México fue eliminado de la fase de grupos después de ganarle, curiosamente, a Arabia Saudita 2-1. Minuto 90, es íbamos ganando 2-0. Bueno, hay que dar más contexto más bien, desde el inicio. Iniciamos con Polonia 0-0, la verdad un partido que quedó 0-0 gracias al portero, ni siquiera porque jugáramos bien, sino porque simplemente el portero atajó un penalti. Segundo partido, planteamos un partido muy bueno durante 40 minutos hasta que al Tata se le olvidó que para ganar en el fútbol hay que meter goles. Messi es el mejor jugador del mundo, para mí siempre los he mantenido, junto con Cristiano Ronaldo, para mí los dos tops. Esos güeyes, por más que no estén en nivel, les dejas una jugada, te liquidan. Héctor Herrera. Wow, hoy tengo mucho que decir, Héctor Herrera.
Sí, pero Héctor, te vamos a quemar, pero como más para adelante.
Te vamos a guardar.
Sí, exacto, te vamos a guardar para el rato.
Uy, hubiera preferido jugar con Luis Romo que con Héctor Herrera.
Que por cierto, Luis Romo.
No, espérate.
Sí, exacto. Luis Romo, sabemos que como no jugaste ni un solo minuto, nada de esto fue tu culpa. Así que tú sigues invitado, ¿eh?
No, ya. Siempre vas a estar invitado. Puedes hacer genocida a todo México, pero te vamos a seguir invitando, güey.
Ahorita que ya no estás en Qatar, pues ya vente y a grabar un episodio con nosotros.
A menos de que pierdan el vuelo de regreso también.
Tercer partido, un partido que jugamos increíble, pero que para nada sirve y que ni siquiera debería importarnos que hayamos jugado bien.
La alineación. Orbelín Pineda fue el factor clave en la selección mexicana en el partido 3.
Claro, o sea, en el partido en el que mejor juegas pones a Edson Álvarez, tu mejor jugador, pones a Orbelín Pineda, tu jugador más creativo, pones a todos tus mejores, pones a Henry, Chávez, que es el que mejor está, Chávez, junto con el que no está. Luis Chávez es un jugadorazo, pero igual no sirve de nada. Y por más bien que hayamos jugado, por más esperanza que hayamos tenido el último minuto, no opaca nada de lo que ha estado pasando con el fútbol mexicano. Entonces, el contexto es que minuto 90 nos faltaba un gol para clasificar, el gol no cayó. Antuna es un pendejo, Suaz, ¿sí o no?
Sí.
Es un pendejo. Entonces, al final nos meten un gol, eliminados de fase de grupos desde 1978.
Bueno, ahí también hay que aclarar que desde el 78 no se calificó en dos copas, en la de España y en la de Italia con los
cachirules. Sí, 7 copas del mundo seguidas clasificando a fase de grupos. Hoy, bueno, no hoy, hace unos días, esto se acabó gracias a muchas cosas, pero podemos empezar por un hombre, enemigo nacional. No estoy hablando del presidente de la República.
Aparte. Y Carla Panini.
Aparte.
Gerardo Martino, técnico argentino. ¿Qué decir del Tata?
Que mira, ser argentino no tiene nada de malo, por si acaso.
Pero... Ah, sí, es cierto. Sí,
exacto. Excepto si estás dirigiendo una selección que pues no es como de tu país.
No, el problema no es ese. Yo creo que el problema es que... Ah, ¿cuál es el problema?
En defensa de eso, Gustavo Alfaro es argentino y dirigió Ecuador. Eso no es el pedo.
Sí, sí, sí. Bueno,
sí, están eliminados.
No, ganaron a Chile y le ganaron a Colombia.
Sí, ya sé ese chiste, güey. Tranquilo.
Chinga tu madre.
El técnico de Corea es portugués y le ganó a Portugal y clasificó. Pero
el Tata no pudo hacer.
Entonces, el problema no es la nacionalidad, sino es cuando juega contra su mismo país y le gana ese sentimiento. O es lo que podemos asumir por el planteamiento que puso contra Argentina.
Ok, vayamos de menos a más. Del problema menor hasta el problema mayor. El partido. ¿por qué no metimos otro gol? Ese es el pedo, o sea, ¿por qué no metimos el otro gol? Para mí la respuesta se define en Uriel Antuna, pero...
No, hubiera dicho lo mismo.
Sí.
Iba a decir Antuna, sí. Sí, no, pues nada más, Antuna yo creo que fue una pendejada contra Argentina. Es que, ¿sabes qué? Fue lo mismo que el anterior Mundial. No perdimos no logramos golear a Argentina, sino perdimos contra Argentina. Y es una Argentina que no es un buen Argentina, y lo he dicho desde las predicciones. Esta Argentina no es bueno, güey.
Es irregular, pero no es, bueno, que es mala, no, no es mala. Tiene un jugador, tiene
vean,
un medio campo.
Vean a Australia ganarle a Argentina, güey. Vean a Australia ganarle a Argentina.
Ese es otro tema.
Pero, de todas maneras,
¿por qué México no metió otro gol?
Pues, pendejos.
¿Viste el partido, Alex?
Sí, o sea, yo vi que metió a... Digo, sacó a Orbelín. Para mí, en el momento en el que sacó a Orbelín y a Henry, ahí perdió el partido. O sea, meter a Raúl Jiménez fue jugar con 10 otra vez. No entiendo por qué lo metió. Y si ya hubiera hecho, o sea, hizo meter a Raúl y a Funes Mori, yo hubiera metido entonces, en dado caso, a Henry y a Funes Mori, porque Raúl es un muertazo que no debía de estar ahí.
Y también le afectó que metió a Charly Rodríguez. Ah, que sí. Aunque no lo hizo tan mal, como en los otros partidos, tampoco no aportó para el tercer gol.
Charly Rodríguez es un muertazo. La neta.
Es un bulto.
Sí, es un muerto, güey. Cuando metieron a Charly Rodríguez ya sabía que se chingó.
Sí. Yo creo que... Ah, perdón.
No, o sea, que teniendo jugadores que son creativos como Guardado, que sí es cierto que se lesionó, pero tenemos otros jugadores, ¿sabes? O sea, hasta prefiero... Mira, prefiero jugar con Luis Romo, que por cierto puedes venir cuando tú quieras, que con Charly Rodríguez, definitivamente.
Quiero hablar de lo mal que estuvo planteado todo esto, de los jugadores que traes y después no metes, especialmente con Arteaga y Vázquez, y Funes Mori, que es lo peor de todo, nos quejamos todo el tiempo de que convocaron a Funes Mori, lo meten 20 minutos.
Yo tengo un dato de eso. Los... Sí, no son geopolíticos, lo juro. Según datos de OneFootball, exacto, que deberías patrocinarnos. Los dos defensas centrales que Arabia Saudita estaba usando en el partido contra México medían 1.81. ¿Saben cuánto mide Funes Mori? 1.90. 10 centímetros más que sus centrales. 10 centímetros más que sus centrales.
Es cierto.
Mide 1.90. ¡Wow! Eso no me lo sabía. No se ve tan grande, ¿no?
Gracias, OneFootball.
Si quieres patrocinarnos OneFootball, por favor.
O sea, volviendo a todo, ¿cómo planteas un partido que, mira, Henry es muy bueno, metió gol, y sí, pero contra Polonia no podíamos permitirnos jugar al balón aéreo porque definitivamente son más altos que nosotros, pero con Arabia sus centrales son más bajitos que nuestro delantero centro. ¿Por qué no pones al delantero que puede cabecear encima de los centrales? Es mi punto de vista.
Yo creo que el partido contra Arabia lo jugamos de manera hermosa. Pero les digo, la verdad es que no, tampoco sirve de nada resaltarlo, ni sirve de nada felicitar algo de eso, porque no sirvió para absolutamente nada. Sería mediocre felicitar que jugamos bien. Jugamos bien, sí, eso es un hecho, pero no, eso no quita el tema. Yo creo que Henry Martin fue pieza clave en el ataque. Creo que...
Fue más contundente, se podría decir.
Sí, creo que en el momento en el que sacaron a Henry Martin y a Orbelín Pineda del partido, nos sentenciamos la clasificatoria. No puedes depender que tu ataque sea de un jugador que se llama Uriel Antuna.
Sí, pero más bien es, sacas a Orbelín, pero aquí lo que nos mató es que metieron a Charlie. Ese es el punto. De que por qué los cambiaron. Porque pudiste haberlos cambiado por otros y pudiste por lo menos haber jugado por los que cambiaron.
Sí, claro, y aparte, estamos hablando de que te estás jugando la vida, arriesgas todo. Ya sacó a Edson muy tarde y Edson dio un buen partido, recuperó muy buenos balones, pero ya en el momento en el que necesitas un gol, en el que tu rival está sentenciado porque Arabia estaba muerto, tanto mentalmente como físicamente, tienes que sacar medios que te sobran, centrales que te sobran, laterales que te sobran. Al final también es cierto que la contundencia de, vuelvo a lo mismo, Uriel Antuna. Wow, ¿vieron esa imagen en la que el Chucky le reclama a Antuna como, estás bien pendejo, idiota, porque no le pasó el balón?
Sí, sí. Okay. Yo tengo una opinión bastante distinta. Yo creo que la formación que sacó el Tata para... ¡Puta madre, Javier! La formación que sacó el Tata contra Arabia fue bastante buena. Fue tal vez de la mejor que podríamos haber sacado.
El mejor partido en la era del Tata.
No más que...
¿De qué sirve? De nada.
Chinga. No teníamos revulsivos si no los convocas, güey. O sea, Antuna, que es tu revulsivo, se me hace una pendejada.
Imagínate al Bebote como revulsivo. Imagínate Bebote como revulsivo.
Imagínate incluso a Marcelo antes que a Antuna, güey.
Yo le estaba diciendo a unos amigos por un grupo de WhatsApp del partido, un saludo a Memo. Este partido hubiera quedado totalmente increíble para Diego Lainez. O sea, ya ni siquiera Polonia, ni siquiera Argentina. Este partido, Diego Lainez, que juega 10 minutos por año en Europa, hubiera hecho mucho mejor que Uriel Antuna, que juega en un equipo que está jugando mal, que está jugando mal al fútbol. No es nada en contra de la institución, sino que está jugando muy mal al fútbol. O al menos más o menos.
Para acabar mi comentario, la verdad es que Arabia Saudita no es buen equipo, güey. No es buen equipo, o sea, le ganó a Argentina por puro churro, tuvo 2 disparos.
Yo creo que fue más que hizo el partido de su vida. Arabia es buen equipo, pero no.
O sea, güey, la verdad, le ganamos por un gol a Arabia. Le ganamos por un gol, güey. En teoría, con la... O sea, tú quédate... ¿qué tan bien juega México? Con los jugadores que tiene México y los jugadores que tiene Arabia, en teoría deberíamos haberle ganado 6-0, en mi opinión. En mi opinión. Pero es que ya estamos muy acostumbrados de que México juega del culo, güey. Entonces, pues, una victoria contra Arabia ya es muy sorpresiva, güey.
No sé si 6-0, pero sí un 3-0 fácil.
Sí. Me acordé justamente de la clasificación a los Juegos Olímpicos 2008 contra Haití. Igual solo necesitaban un maldito gol.
Literal, sí. Y le cayó el último haitiano, güey. No, a ver, volviendo a lo de Lainez, güey. Creo yo que Lainez sí quedaba muy bien para este partido. Porque los defensas de Arabia eran muy troncos. Todos, los laterales.
Estaban cagados.
Eran muy troncos. Su portero rebotaba todos los balones que tocaba. Y esos son los que mete Lainez.
Para dato curioso, cuando, no sé si fue cuando México perdió contra Argentina o este de Arabia que ganó, Lainez subió una foto con el Braga, así de más 3 puntos, algo así. Nada más, dato curioso.
Ok, podemos. Yo creo que no perdimos la clasificatoria por este partido. Lo perdimos por factores más grandes, pero antes de ir a eso, vamos de lo pequeño a más grande. Yo creo que lo perdimos en no ganarle a Polonia. Ni siquiera lo perdimos contra Argentina. No perdimos la clasificatoria contra Argentina porque era presupuestado.
Era costeable.
Ajá, o sea, sabíamos que podíamos perder contra Argentina. Es Argentina, es la Argentina de Leo Messi, el último mundial de Leo Messi. Sabíamos que eso podía pasar. Sabíamos que a Arabia se le podía ganar. El problema no fue ganar a Polonia.
Gol de Camerún.
Wow. ¿Camerún le está ganando a Brasil?
Sí.
¿Qué minuto?
Minuto 90 más 2.
O sea, Camerún está clasificando a octavos de final, ¿no?
Justamente cuando estamos grabando este programa, están jugando Serbia contra Suiza y no, Camerún contra Brasil.
Está en tercero Camerún.
Pero se van a ir del Mundial ganándole a Brasil.
Wow. Sí, por cierto.
Se van del Mundial ganándole al futuro campeón del mundo.
Por cierto, dato curioso. No, sí hay invictos. Marruecos no ha perdido.
Se me imagino, se quitó la
playera. Sí, seguro. Hizo.
Es la euforia de ganarle a Brasil.
Hizo el gol de su vida, obviamente. Sí, o sea.
Seguramente se sacó la polla, güey. Sí.
Pásamelo. Y,
sí.
Okay, okay, okay.
Sí, pues vamos a cortar esa parte, señoras y señores. Seguimos en 3, 2, 1 al segundo. Ya.
Bueno, después de la pausa del impactante gol de Camerún, ¿quién sí, quién no de la selección mexicana este mundial? Empezamos con la portería. Bueno, nada que decir. Guillermo Ochoa debe de estar en 2020. Bueno, no, eso es otra pregunta. Más bien, ¿buena participación o mala participación?
Se podría decir que fue lo regular de Ochoa. Por una jugada lo alabamos otra vez.
Así es. Pero es que
yo creo que fue un buen mundial, pero a secas. O sea, no fue. O sea, solo fue. O sea, no solo. La verdad es que sí nos dio un punto muy importante. Igual volvemos a lo mismo. No sirvió de nada. No es culpa de Ochoa, es culpa de todos. Un 7, ¿no?
Pero aguanta. Sí. Néstor Araujo dio un gran mundial, güey.
No.
Güey, te voy a decir por qué.
No.
Un gol, uno.
Estamos hablando de
que haya sido un gol. Aguanta. Lo que estoy diciendo, güey, es que todos los goles, los 3 goles que le metieron a Ochoa durante todo el torneo, ninguno fue culpa de Ochoa. Los 3 fueron golazos. Menos el de Arabia.
Sí, claro. O sea, no.
O sea, Ochoa no le puede decir.
No, estamos.
Yo le doy un 10. No, porque Araujo. O sea, no tuvo ni. O sea, Ochoa no tuvo tantas jugadas.
A ver.
Que fuera.
Mira. Vamos uno por uno. ¿Ok?
Sí.
Ochoa, no tuvo la culpa de nada. Nos dio un punto importante. Igual tampoco fue espectacular como otros mundiales. Lo hizo bien. 7.
Pero lo que estoy diciendo de Araujo es que no.
Pero estamos hablando de Ochoa.
Pero bueno, o sea, lo que estoy diciendo de Araujo es que no dejó pasar. Chinga, no me van a dejar hablar de
Araujo. Pero estamos yendo uno por uno.
No me van a dejar terminar mi punto, entonces. Me van a dejar terminar mi punto, ¿no? Néstor Araujo, Suaz.
Néstor Araujo.
Es un pendejo.
Muy mal. No, es que el problema es, el partido que jugó no ayudó nada. No ayudó en las marcas. Jugó muchísimo mejor Montes y jugó mejor Moreno. Jugó mejor Moreno, que es lo peor de todo.
Todos los goles de México fue culpa de que no estábamos cubriendo la media. El gol de Messi, que fue culpa de HH, el pendejo de México, el que yo le doy una calificación.
Estamos yendo uno por uno.
Pero lo que estoy diciendo, chiquito.
Eric, por favor, uno por uno.
Ochoa no tuvo la oportunidad de demostrarse tanto.
Ochoa no tuvo la oportunidad de demostrarse tanto porque tuvo una gran defensa, güey.
El gol de Messi, estamos hablando de Néstor Araujo.
Probablemente el gol de Messi pudo haber sido evitado si Ochoa hubiera estado mejor posicionado.
Está cabrón, güey. Está cabrón eso. Está claro parar ese gol, güey.
Y avalado por Iker Casillas.
Exactamente. Yo creo que el gol fue de culpa de Héctor Herrera, pero también. Podemos.
No, o sea, que aquí culpo más Herrera que Ochoa, pero.
¿Podemos respetar el orden? ¿Podemos respetar el orden?
Vamos por orden. Talavera y Cota no jugaron.
Fuera.
Nada que decirles. Hubo un mecazo que decía que Talavera abandonaba la selección.
César Montes. César Montes dio un muy buen mundial. Es más, vamos con los dos. César Montes y Héctor Moreno dieron un gran mundial.
Héctor Moreno, no sé, pero César Montes para mí...
Héctor Moreno me pareció bastante bueno.
César Montes, junto con... Por extraño que parezca viniendo de mí, junto con Jesús Gallardo, para mí fueron los MVPs de este mundial. Junto con Chávez.
Gallardo no te lo pregunto.
Yo creo que Gallardo sí dio un buen mundial. También Héctor Moreno dio un mundial increíble. Jugó muy bien.
Le echábamos tierra porque era ya...
Ya viejo y así.
Viejo.
¿Saben qué se vio en Héctor Moreno? Que sí sintió la camiseta. Entraba duro, estaba bien concentrado en todo momento, muy alineado, muy buena química con Montes, son del Monterrey.
La vez que se peleó con Lewandowski, con Messi, con
sí,
la pelea.
Es cierto que Héctor Moreno comete el penal con Lewandowski, yo creo que ese le baja un punto, tal vez en comparación a Montes, pero fuera de eso, no dejó pasar a ningún polaco, ni a Lewandowski, ni a nadie. No, contra Argentina fue el más regular de los defensas. Contra Arabia creo que fue Montes al final dar el pase de gol.
También yo creo que contra Argentina Montes hizo un trabajo impresionante. Para mí Montes fue el MVP del partido contra Argentina, desde mi punto de vista.
Johan Vázquez ni siquiera jugó.
No jugó.
Tampoco había... Es cierto que es bueno, pero tampoco estaba a nivel.
Había que darle una oportunidad y dejar a Araujo.
En vez de Araujo, ¿no?
Sí.
Pero Araujo jugó bien. Lo que jugó bien, güey.
Ya, Eric, ya te vimos.
Arteaga tampoco juega. No sabemos. Héctor Moreno, yo creo que sí. Y debe seguir jugando con selección. Porque creo que esta defensa necesita un poco... Necesitamos una selección joven, pero necesita algún líder. Aunque sea uno por sector.
¿Y quién mejor que Héctor Moreno? La verdad, PSV, Roma, Real Sociedad. Pues yo creo que sí. Tiene las carteles, por lo menos, para ser el director de esa defensa por unos 2 o 3 años.
Ahora, qué mal y horrible mundial dio Jorge Sánchez.
Sí. Sí. Un reflejo del 2019.
Muy triste, güey. Muy triste lo de Jorge Sánchez. A mí me amaba Jorge Sánchez, pero... lo que pasa con Jorge Sánchez es que, guay, una de dos. O se vuelve en la basura más asquerosa de toda la selección, de todo México, de toda la Liga MX, o se convierte en Cafú. Y lo que pasó fue que fue una basura muy grande en el Mundial.
Sí, yo creo que Jorgito se nos cagó en el Mundial, la verdad. Sí, yo creo que le quedó grande la competencia.
Muy grande.
Es más como Lucas Vázquez que como Cafú, pero sí.
Sí, la verdad es que Jorge Sánchez, muy mal rendimiento. Creo que contra Argentina jugó muy mal, contra Arabia.
Pero a base de eso, otro pudo brillar, que fue Kevin Álvarez. Mundialazo que dio con los minutos que le dio.
No sé si mundialazo, pero sí muy bien.
Sí, que lo hizo bien con los minutos que le dio.
Tampoco dio asistencias, tampoco, pero sí jugó bien. Sí jugó bien y creo que debe ser el lateral derecho titular de México.
Un equipo de mediana tabla o de segunda división de Europa lo puede fichar.
No, porque lo van a pedir en 20 millones.
Eso vamos después.
Aquí mi problema es, ha sonado por allá el Ajax. Ahí también está Jorge Sánchez y los 12 laterales derechos. ¿Qué vas a hacer ahí?
Van a tener que competir por el lugar y nos van a chingar a nosotros.
No, ¿sabes cuál es el problema? Que el América dejó ir a Jorge Sánchez por no más de 6 millones, creo. El Pachuca perdía por Kevin Álvarez casi 10 millones. Ese es el problema. Ese es uno de los problemas que vamos a tocar después.
Vale. Yo creo que los vale.
No creo. Yo creo que...
Yo creo que Chávez también vale esos 10 millones.
Chávez sí, Álvarez no.
Edson Álvarez. Yo creo que jugó muy bien. El problema es que... ¿Por qué no jugó contra Argentina? ¿Alguien entiende por qué Edson Álvarez no jugó contra Argentina?
No.
¡Pendejo, güey! ¡Pendejo!
El pirata Martino.
El pirata. Es que, güey, ¿cómo juegas con Herrera y no con Edson, güey? ¿Cómo putas juegas con Herrera y no con Edson?
Si Edson es mejor en todo que en HH. Hasta fuera de fútbol, güey. Es una pendejada.
Si Edson Álvarez hubiera jugado contra México, posiblemente ese gol de Messi no hubiera sido. Porque Messi estaba muy desaparecido en ese partido. No estaba jugando bien. Pero a Messi le das un balón y es un genio. Obviamente te va a hacer cualquier joya.
Que tenía que marcar a Messi en ese gol era HH. Así con es. Eso no hubiera pasado.
Lo dejó respirar, güey. ¿No viste cómo? O sea, en la repetición se ve, güey, cómo cuando Messi va a tirar, HH se voltea, güey, y es como de verga, ¿sabes?
Luis Romo sin participación, qué bueno. Charlie.
No es cierto, te amamos.
Charlie Rodríguez, asqueroso, la verdad es que sí. No, intrascendente.
También se cagó.
No dio nada, no hizo nada, no dio pases, falló muchos pases, absolutamente nada. Eric Gutiérrez. Me decepcionó muchísimo. No creo que deba estar como titular en la selección mexicana. El gol
fue culpa suya, definitivamente.
Y no hizo nada, no dio pases.
Pero creo que
no fue importante.
Desde mi punto de vista, sí jugó bien.
Entró y se dejó amonestar.
Eso es cierto.
Eric Gutiérrez, un mundial horrible. Yo creo que nada más porque HH es HH, pero creo que casi al nivel de Héctor Herrera. Ahora, Héctor Herrera.
El campo está todo mal. Sí. México.
Yo solo quiero decirles algo. Antes del Mundial, Héctor Herrera llamó hipócrita a la afición mexicana. Llamó hipócrita que siempre estaban que si esto, que si lo otro, que si apoyando, pero después se quejaban. Que de hecho también rescató unas palabras, esas fueron de Ochoa, pero él las rescató, que la gente le daba más importancia al fútbol que a la política, lo cual es cierto, pero llama hipócrita a la selección, a la afición mexicana por cómo se comportan con ellos. Creo que el hipócrita bueno, no estás escuchando a Héctor Herrera, pero el hipócrita eres tú, Héctor Herrera. ¿Qué? O sea, ¿qué pocos huevos? Esa es la verdad. ¿Qué pocos huevos para vestir esa camiseta? No, ni siquiera es una cuestión de calidad. Es de entrega, cabrón. Ni siquiera eso.
Hace unos días, creo que Guardado dijo algo similar. Similar, no igual. Definitivamente no igual. Porque lo que dijo Héctor Herrera fue una tremenda cagada. Pero ¿sabes cuál es la diferencia, Héctor? Que Guardado ha hecho mucho más por la selección que tú. Y si alguien tiene derecho de defenderse, es él y no tú.
No sé dónde quedó ese jugador que la rompió en el Porto, que jugó en el Atlético de Madrid. No sé dónde quedó ese tipo que se tuvo que operar la cara para verse más guapo, con todo respeto.
Ahí se fue, en la operación se fue.
Yo creo que se fue ahí. No,
hasta las orejas, güey. Era las orejas. Le daban aerodinamismo, ¿sabes?
No, Héctor Herrera es vergonzoso.
No, una cagada.
Jugamos con 10 siempre que estuvo Héctor Herrera en el campo, no hizo nada. No presionó, no corrió, no pasó el balón, nada más la cagó. Héctor Herrera, espero que nunca vuelva a vestir la camiseta de la selección mexicana.
¿Qué esperamos de alguien que dejó el Atlético de Madrid por irse al Houston?
Sí, no. Y es su vida personal, y da igual, pero
si fuera Vela, güey, está bien, porque Vela es un crack, güey, y ese cabrón puede jugar en la Real Sociedad igual que juega en el LAFC, pero ese güey, Herrera, güey, no mames, o sea, ¿cómo dejas el Atlético de Madrid, que sí es cierto que es un equipo muy ratonero, pero por un equipo del MLS, güey?
Tienes una liga.
Una liga.
Bueno, otros jugadores que podemos decir que lo hicieron muy bien, como ya hablábamos, Orbelín Pineda, fue muy importante para que jugara bien. Gallardo jugó muy bien, como dijimos.
Yo que quiero decir algo. No es mi problema de que afirmo, me gustó mucho Gallardo, pero el gol de Arabia fue por su banda, y eso es el problema.
Eso es cierto, pero ya estábamos en las últimas instancias.
Sí, ya se abrieron los espacios para buscar más.
Antes de hablar, que creo que fue el mejor jugador de México, vamos con el ataque. Sí. Raúl Jiménez creo que fue lo peor que pudo haber pasado en esta selección junto con HH.
Al final, con Gallardo fue de los más criticados en todo el proceso del Tata, y al final fue de los mejores que fueron.
Yo les dije que Gallardo estaba jugando bien y me llamaron loco. Ya se les dije, pero igual, Raúl Jiménez. No, qué horrible, cada que lo veía jugar me daba algo.
El parche que traía le hacía honor, porque es nomás un plata.
¿Por qué Raúl Jiménez?
No se me ocurre nada, llevo diciéndolo desde el podcast pasado que no merecía ir. Y si tienes al Bebote, que otra vez metiendo al Tata, dice que no está teniendo minutos y que no es regular, pero que es goleador de la Europa League y prefiere convocar a un jugador que lleva como 10 meses o no sé si hasta un año ya sin jugar a su nivel por lo que le pasó. Y eso pues no le podemos echar la culpa, pues no era suyo.
Sí, no es su culpa.
O sea, yo creo que tienes que tener autocrítica, y si sabes que no estás en un buen momento, te debes apartar de la selección.
Como Karim Benzema, como Mané, como quién más.
Como el Kunku.
No recuerdo quién más.
Ahora,
¿y sabes qué tienen en común todos esos jugadores? Son jugadores de nivel mundial en selecciones de nivel mundial.
Ahora, poco se está hablando de esto. Irving Lozano para mí dio una Copa del Mundo muy decepcionante.
A mí me gustó mucho.
Digo, güey, es que cuando tu ataque es mandar pelotazos y que el Chucky Lozano los trate de agarrar y que llegue hasta la portería y que de hecho meta gol.
Pues de hecho, creo, cabrón, que, de hecho creo que ese es el estilo de juego del Chucky.
Pues está muy cabrón.
Yo, sí, creo, que,
cabrón,
yo creo que es decepcionante. No, no.
O sea, Chile, no se puede resumen del ataque de México en el Mundial. Pasaste la Chucky y el AME para ver qué hace.
Y que se lleve a 5 jugadores a ver si puede. Y no, ni Messi puede hacer eso, güey. Entonces, a
Messi sí.
Tata eres un pendejo, güey.
Yo creo que Chucky Lozano sí es decepcionante. No porque no es su culpa, ni pienso que ya por eso Chucky nada. Pero la verdad es que fue un poco pecho frío. La verdad es que no, casi no logró duelos exitosos al encarar. Y es cierto, no, él no podía hacerse responsable de todo. Pero si el Chucky juega bien una forma, es mandándole pelotazos a velocidad y regateando. Creo que no, ni siquiera eso pudo hacer. Y también Alexis Vega, yo creo que un poquito mejor que el Chucky en algún partido, por ejemplo, contra Polonia jugó muy bien. Después se desapareció Alexis Vega, esa es la verdad. Falló una muy clara contra Arabia Saudita.
Mira, de un fan de Chivas, no me gustó el mundial de Alexis Vega. Fue una que otra genialidad, la de Argentina estuvo muy bonita, pero después Arabia no apareciste ya en la segunda parte de Argentina y por eso metieron a Jiménez. Entonces, como un fan de Chivas,
me pijo Alvarado.
Roberto Alvarado. Otro cáncer del fútbol mexicano. Aquí ya podemos pasar con el cáncer. Totalmente.
Yo quiero hacer una pequeña acotación en cuanto al Piojo Alvarado, que es cierto que... ¿Qué? Bueno, el Piojo Alvarado también perdió un hijo. Eso es cierto. Y eso baja tu nivel.
Sí. Antes de la final iba contra Santos, a su bebé que estaba esperando.
Igual que Pichu. Y es lógico que haya bajado su nivel debido a eso. Y... Sí. O sea, creo yo que igual que con Raúl Jiménez, fue un tema que está fuera de tu alcance. Y si sabes que no estás para jugar en selección, solo te apartas. Ya.
Yo creo que Roberto Alvarado es una mentira del fútbol mexicano. Sinceramente, no entiendo. Jugó muy bien con Cruz Azul, sí. Le funcionaba el esquema, sí. Después de eso, Roberto Alvarado no me parece absolutamente... jugador, me parece un jugador del Necaxa, literalmente.
Es del Necaxa, pero eso
sí,
es
justo. Necaxa. Otro jugador que me parece del Necaxa, que bueno, creo que se entendía que estuviera convocado, pero qué mal mundial dio. Uriel Antuna. No. Ay, lo de Antuna es...
Oye, es que Antuna, es lo que digo, los revulsivos que metes de México, y bueno, y que tu mejor revulsivo, en teoría, en la mente del Tata, sea Antuna, es una pendejada, güey. Es una pendejada.
Se acabaron las oportunidades de poder decir vamos a empatar o ganar gracias a que Antuna y Alvarado entraron al campo. Funes Mori, no lo entiendo cómo tanto lo odiamos, tanto por qué Funes Mori está en la selección y cuando pensábamos que podía ser solución
útil ¿sabes?
No lo metieron.
No, era un capricho
para
del
nada.
Tata.
Fue horrible.
Era un capricho del Tata.
Era un capricho. Para solo meterlo 11
minutos. Lo llevó de paseo, literalmente.
Es increíble. Y creo que Henry Martin dio una buena Copa del Mundo. Tampoco nada espectacular, tampoco nada aquí el mejor delantero de México, de nada. Sí.
Y a ver, también es cierto que...
Tanto Henry, que fue el que fue titular, el único 9 titular, porque en un partido recordamos que lo jugamos sin 9. El único 9 titular, creo que no tiene tanto la culpa de que no haya un sistema, no haya una estrategia para atacar, no lo hay, simplemente es pelotazos largos. Y Henry Martin, pese a eso, fue a luchar todos, pese a un trabajo silencioso, muy bueno, mete el gol de pura constancia, lo que sea, tampoco nada que nos volvamos locos.
Jalando marcas,
creo que ayudó mucho al Chucky y Alexis Vega, dio muy buenos pases. Falló una importante, eso sí. Falló una muy importante, muy clara. Henry Martín.
Henry Martín, muy poca gente habla de la jugada en la que Edson Álvarez tira desde fuera del área contra Polonia y que llega Henry de la nada porque está muy atento y como que le pega el balón con la cabeza pero hacia atrás.
Para cambiar de dirección.
Entonces, Henry para mí se me hace buenísimo, güey. Podría jugar en el Real Madrid. Solo que... sale que pinche Tata, güey. O sea, Tata es el... Es lo peor que le ha pasado al fútbol mexicano en un chingo de tiempo.
Una pausa, al momento que estamos grabando esto ya terminaron los partidos. Camerún ganó 1-0 contra Brasil. Y...
Wow.
Y
Suiza ganó.
Y Suiza le ganó a Serbia, pasa Brasil primero, Suiza segundo.
Ah, no cambia nada. Bueno. El mejor jugador a mi consideración.
Por cierto, antes de continuar, qué triste la historia de Funes Mori, ¿no? Imagínate cambiarte de nacionalidad porque sabes que en el país en el que naciste no te van a convocar para ir a un mundial y que juegues 11 minutos y te eliminen ese mismo día.
Y te odian. Uno había ido, secuestraba a su hermano y se
llamaba. Y te odian, además, como dices. Creo que el mejor jugador de México, los tres partidos jugó muy bien, Luis Chávez.
Sí.
Wow, no, qué golazo, no, qué golazo.
Luis Chávez, lárgate a Europa.
Me puso la piel de chinita el golazo de Luis Chávez.
Luis Chávez, aunque tenga que pagar 20 millones por ti y que Pachuca pida eso y tres vacas de oro, güey, te tienes que...
El Zetangana mexicano, qué nivel, sí. De verdad, qué nivel, qué partida. Me recordó mucho a Guardado en sus buenos tiempos.
Su golazo de tiro libre tiene que estar nominado al top 10 del Mundial.
Posiblemente para mí... Segundo, tercer mejor gol de la competencia, está Richarlison. También el de Messi contra México fue bueno. O el de. No, el de Enzo Fernández.
El de Enzo Fernández.
Estuvo muy bueno también contra nosotros, pero wow. O sea,
puros goles contra México, güey.
Sí, güey.
En todo tiene que ver México.
Sí, en todo lo malo, güey.
No, lo de Luis Chávez es increíble, un nivel extraordinario. Esperemos llegue a Europa. No es tan joven, ¿eh? Tiene 26 años.
Es impresionante, güey, la historia de Luis Chávez, de cómo estuvo a punto de retirarse del fútbol profesional porque era muy malo.
Sí. Perdió a su papá en un accidente automovilístico, creo, algún tipo de accidente. Pensó en dejar el fútbol y aquí está demostrando que es de nivel internacional.
Es de aplaudirse lo de Luis Chávez.
Entonces.
Justamente te decía antes, Javi, ya le está buscando según el Ajax y el Porto.
Y el Leverkusen.
No, el Leverkusen dicen que fue un bait.
Sí.
Aquí lo mandaría al Ajax. Ya hay muchos ahí.
No, pues el Ajax es la selección mexicana, güey.
Toda Holanda es formación para mexicanos en Europa.
Sí, es una buena formación. Ahora, ya hablamos medio episodio del partido, medio episodio de los jugadores, de los partidos del Mundial. Gerardo Martino simplemente es el caballo de Troya de la selección mexicana. Como diría Álvaro Morales,
sí,
es un traidor.
Ese cabrón, traía dinamita metida en el culo.
Declaró que iba a hacer todo lo posible para que México ganara.
¿Seguro?
Hizo todo lo posible para que Argentina nos ganara.
El empate, güey.
La convocatoria fue asquerosa. Jugadores que ya no deben de estar. Jugadores muy grandes. Somos la segunda selección más grande en cuanto a edad. Obviamente no en nivel. Después sí, de Irán. Que
Igual también está eliminado. Más cerca de Irán de clasificarse que México.
Estados Unidos es el único equipo clasificado a CONCACAF, a octavos de final, ya oficialmente. Pero Costa Rica deja buenas sensaciones, hasta por así decirlo. Después, sin quitando ese 7-0 espantoso.
En 70 estaba dejando afuera a Alemania y España, era una cosa increíble.
Y Canadá. 0 puntos, pierde los 3 partidos. Tampoco hizo un mundial extraordinario, como muchos también quieren decir, pero sí deja sensaciones de, hey, aquí hay algo para el futuro. Todos los equipos de CONCACAF dejan una sensación menos México. Somos una selección muy triste. De verdad, esto es muy triste y por eso es que empezamos con ese luto, porque de verdad es que, ok, Alemania lleva sin clasificar, Italia lleva 2 mundiales sin clasificar. ¿Qué nos importa a los demás países? Al carajo los demás países. No puede ser posible que 7 Copas del Mundo seguidas clasificando en fase de grupos, que ya nos parecía poco, ya nos parecía muy poco, ni siquiera eso podamos hacer.
Y lo peor de todo es con lo mal que jugamos, con lo mal que lo hicimos todo, con lo conformistas que fuimos. Y con todo eso, pues aún así sacamos 4 puntos. Sacamos 4 puntos y Canadá con su buen juego. Y todo eso sacan 0 puntos y nosotros con lo asquerosamente mal que jugamos... Sacamos 4 puntos.
Contra Arabia Saudita.
¿Y saben qué es lo peor? Que esto lo único que hace es opacar nuestro horrible nivel, nuestro horrible sistema. Esto lo único que hace es decir, bueno, entonces no estuvo tan mal. Si ves a Canadá, 0 puntos. Si ves a Costa Rica, 7-0. Lo único que hace es opacar lo que es el problema.
Costa Rica, de hecho, estaba en la misma situación que nosotros, pero a ellos les tocaba contra Alemania.
Exacto, y a nosotros contra Arabia Saudita.
No podemos compararlo.
El problema de la
selección. ¿Sabes cuál es la diferencia? Que ellos estuvieron a punto de pasar.
El problema de la selección mexicana no fue no haberle metido más goles a Arabia, no fue no haberle ganado a Argentina, no fue no haberle ganado a Polonia, no fue la convocatoria, no fue el Tata Martino. El problema va de raíz.
La asquerosa Federación Mexicana de Fútbol.
Es que John de Luisa es un asco, güey. Es un asco. Ha hecho todo. Él dice, ¿cuál es la peor decisión que puedo hacer? Esa, la voy a hacer. Sí, es un pendejo, güey.
No, pero desde antes, John de Luisa.
Güey, John de Luisa, Tata Martino, Mikel Arriola, güey. Todos esos son unos estúpidos, güey. Todos.
Y aquí el problema es que no son directivos de fútbol, son políticos.
Son políticos.
Mikel Arriola estaba, creo que fue de la Ciudad de México.
De la Ciudad de México.
No, también se postuló como gobernador de la Ciudad de México con Movimiento Ciudadano, me parece.
Un gobernador, presidente de liga.
¿Dónde se vio eso? Nunca, en ningún otro país.
¿Y sabes qué? Hizo muchas promesas muy bonitas de, ay, vamos a regresar al descenso y el repechaje de los dos equipos se va a acabar. No es cierto, no es cierto, nada de eso es cierto.
Esa nomás estaba secundando la pinche caca que trajo Enrique Bonilla, que fue el anterior presidente.
No, esto es un problema que va desde arriba y para abajo y de todos. Esto es un problema que va desde jugadores, va desde los técnicos, desde los directivos, desde la afición incluso. Va incluso desde de toda la directiva que no tiene nada que ver con el fútbol, de los dueños, va de absolutamente de la liga, de incluso la mentalidad mexicana asquerosa que muchas veces nos ayudan mucho porque nos anteponemos a cosas y lo hacemos chingón, pero muchas veces también decimos, ay, ya, a la chingada, va, puro dinero, lo que quieras. Sin meternos en esos temas, porque aquí es fútbol, este problema, la eliminación, es de todos, de absolutamente todos. Obviamente, unos más, otros menos, pero es increíble que tengamos una liga tan patética en la que jueguen más extranjeros que mexicanos. Tú estás viendo la alineación de Tigres, nada en contra del equipo, pero tú estás viendo la alineación de Tigres. Un partido lo perdieron en la mesa por alinear a un extranjero de más. Es increíble la cantidad de extranjeros que juegan en México. Los buenos mexicanos, los buenos, el talento que tenemos, ¿saben cuántos mexicanos hay en el mundo? ¿Saben cuántos ni siquiera mexicanos hay en México? Sino en el mundo, en Estados Unidos y en todos lados. Y un chingo de mexicanos, posiblemente un chingo de mexicanos. Y es increíble cómo de ahí, los pocos buenos que tenemos, no los dejan salir porque piden cantidades extraordinarias de dinero. Piden 10 y 15 millones de dólares, es increíble.
Y aquí el problema es que estamos siendo conformistas y hemos sido conformistas todo el tiempo. Éramos líderes y quinto partido y vamos con esto y la liguilla y estamos en una liga donde puedes ganar 6 partidos y ya te clasificas a la liga y puedes ganar. Y aquí el problema es las ligas y todo el fútbol es de continuidad. Tienes que ganar porque tienes que ganar y no ganan. No ganamos nada, no mantenemos un proceso, no tenemos ningún tipo de cosa en qué basarnos. Y lo único que esperamos es, como muchos dicen, y lo que esperábamos en Arabia era un puto milagro. Y no hubo milagros, y no hay milagros en el fútbol. Es continuidad y ya.
Justamente el resultado de tener una liga de puros extranjeros es que se está echando a perder el jugador mexicano. Por ejemplo, las Chivas, como dijo David Faltenson, las Chivas dependen de puros mexicanos y vean los problemas que tiene ahora. Se está perdiendo la calidad.
Definitivamente, o sea, Chivas es un equipo que juega con puros mexicanos y juegan muy mal, literal, con respeto a...
No, ni siquiera es culpa, yo creo que totalmente de las Chivas. Ya, cuando hablamos de la selección mexicana, es como si todos estuviéramos del mismo lado. El problema es que los equipos obviamente saben que como... Todo el problema yo creo que es todo el dinero, o sea... Como los equipos saben que Chivas solo compra a mexicanos, obviamente le vas a vender más caro un mexicano a Chivas que a Pachuca, que a Monterrey, que a la América, lo que quieras. Ese es el tema. Los buenos jugadores que tenemos prefieren irse a ganar millonadas a Monterrey y a Tigres, como Rodolfo Pizarro, como Angulo, todos estos tipos de jugadores, como en vez de lanzarse como Cortizo,
que se acaba de ir,
acaba de ir a Monterrey. Prefieren ir a estos equipos que pagan dinerales, en vez de irse a luchar un lugar en Europa. Y el problema es que justo estamos vendiendo a jugadores que no valen 10 millones, por equipos mexicanos, cuando en Brasil, en Argentina, chamaquitos o jugadores de tantos años se van por 500 mil euros.
Justamente, sacando estadísticas, en los últimos años Brasil ha exportado 2.500 jugadores a Europa, a diferentes ligas.
¿Y nosotros cuántos? ¿Tres?
¿Cuatro?
No, y la verdad es que esto es vergonzoso porque, ¿saben qué es lo más triste?
Este año creo que solo salieron el Chaquito y Sánchez.
Y Naveda, pero bueno, Naveda.
Naveda. Pero sí, bueno, sí, a Polonia. Está chiquito. Es que es increíble y da mucho coraje y es muy triste porque sabemos que por más que nos quejemos, esto no va a cambiar. O sea, así México llegara, fuera campeón del mundo, o así México fuera eliminado, o perdiera 7-0 todos sus partidos, sabemos que esto no va a cambiar. John de Luisa va a seguir ahí, y al que siga va a hacer lo mismo, y es como si fuera, matas a uno y llegan dos, y matas a esos dos y llegan cuatro, y ese es el problema. Que la multipropiedad, todos los temas, la prioridad del fútbol en México es el lado económico. Las televisoras se encargan de ser ese tumor, son ese tumor cancerígeno en la federación, que eso lleva a que todo lo demás esté luchando contra un cáncer que es el fútbol mexicano.
Oye, yo creo que la solución, y lo digo como americanista, yo creo que la solución son las Chivas.
No, no, cabrón, ya estás...
Explícate.
No, son las Chivas. Te voy a decir una cosa. Las Chivas, lo que pasa es que su equipo nada más es de mexicanos, nada más. Entonces, yo creo que algo muy inteligente que podría hacer las Chivas es, en lugar de gastar todo su dineral en jugadores viejos solo para vender camisetas, sería hacer una escuela de fútbol muy chingona, güey.
Como el
Necaxa, güey. O sea, pero poner algo muy chingón de
como
fútbol.
Como el Necaxa, pero con calidad.
Sí, sí, sí. Entonces, lo que estoy diciendo, güey, es que si hacen eso... El fútbol mexicano no solo podría exportar más jugadores, sino también le daríamos más tiempo a mexicanos. Pero ¿qué hace lo que la directiva de Chivas, que es una cagada, güey? Fichemos a Oribe Peralta. Es una mamada, güey. Es una mamada. Y con todo respeto a las Chivas.
Yo como americanista también lo digo. Yo creo que estás culpando de más a las Chivas. Yo creo
pero
que...
Pero sería una gran idea, güey.
No, es que sería una buena idea, pero yo creo que más que el hecho de depender de las Chivas, porque históricamente en los mundiales, perdón, Suárez, siempre que tenemos una base de Chivas nos va horrible. Sé que sabes también es horrible. Creo que ni siquiera atacando tu punto, incluso haciéndolo mejor. Creo que no que todos los equipos jueguen con puros mexicanos, pero sí reduciendo la cantidad de extranjeros, sí dando oportunidad. En Japón se propusieron esto, lo estaba escuchando en no me acuerdo si en la tele, se propusieron en 1990 y tantos, en 2050 ser campeones del mundo y para 2030 tener una liga competitiva. Tal vez no están tan cerca todavía, pero ahorita le ganaron a España, le ganaron a Alemania. Y todo esto lo hicieron, justo se hizo basado en eso, en el anime, aunque suene broma. No, de hecho fue en otro, justo en el segundo. Es increíble cómo estructuraron su liga, se trajeron a jugadores de nivel como Iniesta, como David Villa. Y dato curioso, en la liga en japonesa... siempre en el equipo debe de alinear mínimo un jugador japonés de 21 años o menos. Es algo que creo que México debe de hacer, reducir la cantidad de extranjeros. Y como dices, ¿por qué en vez de depender de Chivas, no depender de todos? Justo, que todos los equipos puedan aportar.
Es que justo es eso, pero yo lo digo más como consejo para las Chivas, güey. O sea, las Chivas, imagínate que las Chivas vuelvan a ser un equipo competitivo, porque la neta, perdón, ¿sabes? No son un equipo competitivo las Chivas. Entonces, ¿qué tal que las Chivas vuelvan a ser competitivos en base a una muy buena academia y que las Chivas sea manteniendo su tradición, que sea un equipo de puros mexicanos?
Sí, bueno, cosas. El nuevo proceso de Pavlovich está enfocado en eso. Estamos empezando a jugar con vamos a empezar a jugar con los canteranos. Cosas así. Bueno, y un peruano, pero lo de Ormeño no es esa cosa. Pero la cosa aquí importante es, pues sí, está bien, vamos a hacerlo y vamos a hacerlo así, pero tampoco vamos a depender todos de un equipo. Y aquí la cosa es, Chivas puede lanzar 60 jugadores, pero pues esos 60 jugadores, la verdad es que yo siendo de Chivas... De los 60 jugadores que tenemos, 3 son buenos, o 3 son los que brillan, y son los que están ahí. Y lo peor de todo es que Alvarado es de los que está ahí, y se supone que es de los buenos. Y aquí la cosa es, vamos a empezar a depender más de los otros equipos y empezamos a crecer.
Sí, pero ¿sabes qué? ¿De qué sirve que saquemos talentos jóvenes si luego van a ser comprados por 40 millones por un equipo como Monterrey o por un equipo como Tigres? Y te lo digo yo yéndole a Tigres, que jugadores como Angulo... Como Vladimir, ¿cómo se llama? Loroña, güey. Como Dam, como hasta Córdoba incluso.
Luis Romo, con Monterrey. Con Monterrey.
Después de ganar, estaba en su prime con Cruz Azul y tenía todo país Europa y se fue a Monterrey por el dinero.
Sí, es lo que les decía. El problema es que las directivas dejan salir a jugadores por precios que no lo valen. Justo argentinos se los llevan por ciertos millones.
Miles.
Y se los llevan y de allá crecen. Y aquí están pidiendo 14 millones por Kevin Álvarez. Eso es increíble.
Con su moneda no me extraña.
¿Sabes qué? Debería haber un sistema en el cual la federación pueda permitir a estos equipos darlos por buen precio y que se vean beneficiados.
Y yo creo que algo muy importante también es la multipropiedad, güey.
Sí.
La multipropiedad es un asco. Pero en fin, lo que más necesita invertir dinero también la federación es en escuelas de fútbol, güey. Las escuelas de fútbol apestan. La única escuela de fútbol buena y no lo digo por americanista, es la del América. Y si no me creen, mitad de la selección mexicana la
Pachuca,
es de la América, güey.
La
y la del Pachuca.
La del Pachuca es la mejor. La
de
Pachuca,
mitad de la selección mexicana está o jugó en el América.
Y en Pachuca también. La de Pachuca es la mejor.
¿De Pachuca hay como cuántos? ¿Cuatro?
El mejor jugador de Chávez.
De México,
el problema es que Pachuca antes... Antes sí daba...
Sí, ahí empecé el fútbol mexicano, el Pachuca. Sí.
Pachuca, el problema es que... Se está, Pachuca se está convirtiendo en villano. ¿Por qué? Porque produce todos estos jugadores y antes sí les daba... Sí les cedía la oportunidad de poder irse a Europa, sí, como
Pachuca,
el Chucky
Pachuca
o así.
El héroe, güey. Todo comenzó con el Chucky, güey.
Sí,
wey.
Claro, claro.
Hicieron convenios con equipos
pero
holandeses.
Pero el problema es que desde JJ Macías... Ya quieren millones. No sé si es porque está en otro apartado les está yendo muy mal o que quieran, pero JJ Macías querían 12 millones para que se fuera a Europa.
¿Y a dónde se fue? ¿Al Getafe? ¿Cuántos goles metió?
No, de hecho, fue Chivas el que lo llevó a Europa,
sí,
ni siquiera
sí,
fue Pachuca.
Yo sé, yo sé.
No, y
pero,
es el tema.
O sea, exacto.
Rodolfo Pizarro, igual. Le pedían muchos millones para que se fuera a Europa y dijeron, no, pues ¿saben qué? Pues Monterrey ofrece más. No, perdón, justo. En la MLS ofrecen más. Entonces, también Pachuca, no sé qué le está pasando que últimamente, o sea, produce jugadores siempre muy bien, pero también ese es el problema. Están pidiendo millones.
Bueno, ahí les puede ayudar el tema de la multipropiedad, porque ahora como Grupo Pachuca tiene su equipo, el Real Oviedo,
sí,
puede lanzar sus jugadores.
Eso sí,
para allá.
Eso están haciendo.
Eso está
haciendo.
Y otro, ¿cómo se
llama? Pero si te das cuenta, ¿sabes cómo lo están?
Y porque también está pasando con lo del Sporting, ahí está lanzando un jugador del Santos.
Sí. Pero sabes,
pero esa ya es una competencia de Orlegui.
Pero sí, pero sabes por qué Pachuca manda a su Oviedo, por conveniencia propia. Sí. Es el problema. Y no es que Pachuca sea villano solamente, todos los equipos. Ya aquí ustedes dijeron, soy Chiva, pero acepto esto. Soy Tigre, pero acepto esto. A mí me toca, soy americanista, pero acepto esto. Sé perfectamente quién es el dueño de mi equipo. Sé que es una televisora muy poderosa. Esa televisora junto con TV Azteca, sí, Televisa junto con TV Azteca, sé que más Televisa que TV Azteca, pero las dos son justamente este tumor del que trata todo el problema del fútbol mexicano. Son las televisoras, los intereses económicos. Televisa y TV Azteca le están haciendo el daño, el peor de los daños posibles, sobre todo Televisa, le están haciendo el peor de los daños posibles a nuestro fútbol. Son ese cáncer, que ese tumor que desde años estuvo ahí creciendo y creciendo y creciendo y que poco a poco se fue expandiendo hasta lo que fue hoy, hasta cómo salió a relucir hoy. Los intereses económicos están siendo superiores a cualquier otra cosa y eso hace que por más que tengamos a Messi, a Cristiano, tengamos a Zlatan, tengamos las mejores escuelas, tengamos a los equipos con más mexicanos, por más que tengamos lo que quieran, esto nunca va a salir a flote.
Mira, ¿esto en qué desemboca? Azteca y Televisa, ¿qué son? Televisoras. Las televisoras, ¿qué son? Medios. ¿Quién consume los medios? Nosotros. Y nosotros somos los que le estamos dando el poder a ellos para que ellos vayan y organicen partidos. Somos la única selección que juega de local en otro país. O sea, organizan partidos donde se les da la gana y todo el mundo va. O sea, nosotros comprando camisetas, dándoles promociones, viendo los partidos en esas cadenas. Nosotros somos parte del problema en parte también.
Nace un nuevo jugador, se llama Raúl López y juega en el América. ¡Wow! ¡Qué buen jugador es! Y de repente Televisa se dedica a inflarlo 20 minutos. 20 minutos, pero es 20 minutos, 20 minutos, 20 minutos. ¿Y qué crees? Termina costando 20 millones según Transfer Market. Y cuando llega, no sé, el Betis a preguntar, oye, ¿cuánto cuesta Raúl López? Le dice, 20 millones, no vas a ir, no los va a pagar.
Sí, es justamente eso. Y no es una cuestión de atacar a ningún equipo, es una cuestión de...
Bueno,
de
millonario.
Sí, bueno, él es bueno, ¿no? Pero yo mismo se lo dije a Eric, se lo dije a Alex. Siento que sobrevaloramos mucho a Emilio Lara en los últimos partidos. Obviamente, pues, es un jugador jovencito. En partidos decisivos estaba muy nervioso y, pues, le inflamos de más. Sí, y justo. El tema del fútbol mexicano va mucho más allá de este partido. El problema es que en 2026 somos locales. Ese es el problema. Canadá tiene una base muy sólida. Estados Unidos tiene una base muy sólida, están en octavos de final. Esto puede ser una vergüenza, puede ser totalmente una vergüenza.
Si estabas preocupado, Qatar, por ser el peor anfitrión de la historia, agárrate que ahí venimos.
Sí, es increíble. Pero bueno, ya nos quejamos.
Ni siquiera tenemos algo de que sostenernos para 2026.
No.
Mira,
no tenemos técnico.
Justamente John de Luisa lo dijo ayer en conferencia, según que se ganaron cosas, una Copa Oro, que es la obligación de México, y una medalla de bronce. ¿Pero qué se perdió? Se perdió Mundial Sub-20.
Otra Copa Oro.
Se perdió la otra Copa Oro, la Nations League. No vamos a calificar para 2024.
Ni para el 2024 femenil.
Es increíble.
Y aquí lo peor es el futuro, los directivos que vienen en el futuro. Jaime Ordiales viene como directivo de la selección.
Jaime Ordiales es una mentada.
Nos van a destruir. Y lo peor de todo es que ese es nuestro futuro y en eso no vamos a depender. Son 4 años. En 4 años algunos van a estar muertos, algunos van a nacer. Y lo peor de todo es que no tenemos bases.
No hay nada.
No hay bases.
Como Cruz Azulino puede decir, Ordiales va a ser un títere más, así como fue de Billy Álvarez.
Sí, no, es increíble cómo ni siquiera hay una base. No lo hay. Hay buenos jugadores, hay materia prima, sí, pero administrativamente de ninguna forma hay futuro. Entonces, es increíble que ojalá lo ideal sería que después de este balde frío haya un futuro. Haya una reflexión grande de todos, porque todos somos parte de este problema, incluso nosotros, que siempre estamos ahí, que siempre estamos apoyando, aportando lo que sea. También ya tenemos que saber a poner un límite, saber lo que estamos haciendo, lo que estamos haciendo bien y mal. 2026, no tenemos director técnico, no tenemos director deportivo de calidad,
no tenemos proceso,
no tenemos un
no hay proceso.
El proceso del Tata no es
como
proceso.
Anfitriones no vamos a jugar eliminatorias, va a ser Copa Oro.
Literal.
Y amistosos en Estados Unidos.
Amistosos en Estados Unidos contra Islandia. Esto es increíble, pero bueno. Ahora, ya nos quejamos. Tenemos 10 minutitos para hablar de lo que viene en cuanto a lo bueno, que es muy poco, es muy, 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 muy poco, pero bueno. ¿Quién debe ser el director técnico de la selección mexicana?
Fidalgo.
Solari.
Vamos uno por uno. Pablo, ¿quién debe ser el director técnico de la selección mexicana?
Está difícil porque son varios nombres.
Suéltalos.
Mira, si hubieran dicho un nombre hace unos meses, yo hubiera puesto a Juan Reynoso, pero se lo llevó Perú.
No, y aparte... ok, continúa, es tu opinión.
No, es que y luego pidieron a gritos a Osorio, que no, tal vez lo juzgamos mal, pero no sé. Es que son varios nombres. Podría ser también, no sé, Bucetich. No. O el Piojo Herrera. Son varias opciones.
Yo creo que el Piojo Herrera no devuelva a tocar la selección.
Porque es que el Piojo Herrera no salió por malos resultados, salió por el problema con Martín.
Pero ya está muy gastado.
No, y además, estuvimos a punto de no clasificar ese mundo.
Sí. A ver, Eric, ¿quién debe ser el director técnico de la selección mexicana?
No sé si se acuerdan de una historia de un equipo de puros mexicanos que era malísimo, güey.
Espera.
Puta madre.
Güey, te cagaste el story.
Tranquilo. Podría decir que mi favorito sería el Tuca Ferretti, pero eso no va a pasar porque él no se deja controlar por la federación.
No, pues, se chingó mi historia, en Thiago Almeida.
Almada,
perdón.
Ok, güey, puedes volver a empezar, güey.
Sí. La historia. Sí. Yo me acuerdo de un equipo de puros troncos mexicanos. No pasaban a la siguiente ronda porque eran malísimos, pero eran puros mexicanos. Y luego llegó un técnico argentino que los llevó a la final. ¿De quién es ese técnico? Almada. ¿Se acuerdan de otro equipo?
¿Almeida o Almada?
Almeida. Okay. Almeida.
¿Almeida?
¡Almeida! ¡Ah! ¡Matías Almeida! ¡Ah! ¡Ese es distinto! ¡Matías Almeida! Sí.
Es que está Almeida y Almada.
Pendejo. Almeida. Matías Almeida, güey.
De hecho, Almada es ahorita uno de los más de los candidatos.
Bueno, Almeida. Me traería Almeida.
¿Quién va a ser el técnico? ¿Quién debe ser el técnico de la selección mexicana?
No lo sé. Así de fácil. Mira, si te pudiera ofrecer uno que siga con pues el principio de que sea mexicano, yo propondría a Javier Aguirre, pero nada más.
Yo ofrecería a Alfaro, el de Ecuador, que dicen que suena para acá. Estaría interesante, pero yo la verdad es que me gustaría Almada, el de Pachuca.
A ver, ¿qué opinarían de darle una oportunidad al Jimmy Lozano?
Es lo que iba a decir. Mi candidato, ya estoy harto de técnicos extranjeros. No está mal. Pero estoy harto que si colombiano, que si argentino, que si lo que sea. Estoy sobre todo harto de los argentinos porque me gusta, por ejemplo, obviamente es mi equipo. Sé cómo juega el Tano, juega muy bonito. Almada juega muy bonito, creo que los que más juegan de los dos, los que mejor juegan de la Liga MX. Claro que Larcamón también está ahí, es un buen técnico. No, pero igual,
Faltan 4 años. Yo creo que ya estoy harto de los técnicos extranjeros. Necesitamos un técnico mexicano que sepa el proceso desde abajo, desde las inferiores, desde los chamacos de 14 años. Y ese hombre, desde que estuve entrenando desde los chamacos de 14 años, se llama Jimmy Lozano, quien nos trajo la medalla de bronce y que tenía una muy buena generación de futbolistas muy buenos, que hizo jugar muy bien y que perdieron contra la Brasil de perdón, contra de Brasil en penales, ajá, de Anthony Richarlison, es lo que quería decir. No, Hugo Sánchez nunca debe de dirigir la selección mexicana otra vez. El candidato perfecto para la selección mexicana 2026, perdón, se llama Jimmy Lozano.
Y ahí mismo podrías hacer un proceso. Prodúcelos, constrúyelos. Y si no te gusta, ¿quién crees que puede estar ahí en 4 años? ¡A Rafa Márquez! Rafa Márquez también es mexicano, también juega de las bases, también se sabe el fútbol mexicano. Exacto, por eso, estamos en un proceso. Los vas cambiando.
Y lo está haciendo muy bien en el Barça, ¿eh? De hecho.
Sí, de hecho, creo que Rafa Márquez sería mi segunda opción. Ya mi tercera sería Almada. Mi cuarta, no creo que el Tano Ortiz. Juega muy bonito, pero igual, creo que está, no ha ganado nada. Almada sí. Almada me gusta mucho, el Arcamón me gusta mucho, pero yo siento que ya necesitamos mexicanos. Y escuché al Arcamón decir esto. Yo creo que la selección mexicana lo que necesita es un director técnico mexicano. Lo dijo hace poco en un programa de Televisa. Yo creo que llamas a Jimmy Lozano, pones como, a ver, ya, Héctor Herrera, Ochoa, todo, bueno, tal vez Ochoa ni siquiera fue la culpa, pero sobre todo Héctor Herrera, Guardado, todos estos que tal vez Guardado y Ochoa no tienen la culpa, pero estos jugadores grandes, ya los dejas de convocar, les dices, ¿sabes qué? Hasta aquí llegó este tiempo, dejas a algunos como Héctor Moreno para dar la experiencia, empiezas con una selección joven y no hay eliminatorias, papi, no tienes que preocuparte por eso. Empiezas a jugar con los jóvenes, les das minutos, empiezas a hacer una selección como lo hizo incluso polémico o no, incluso como lo hizo Luis Enrique con España. Aunque sea polémico, no, justo o no, armó una buena selección. Y lleguen a donde lleguen, se le ven las bases. El problema de aquí es que lleguemos a donde lleguemos, ni siquiera se nos ven las bases. Creo que Jimmy Lozano sería la pieza clave. Porque ya ha trabajado con Henry, ya ha trabajado con el Piojo Alvarado, que incluso lo estábamos matando. Con Antuna, con Córdoba, incluso con Edson, con Romo. Ha trabajado con César Montes. Creo que él es el perfecto para poder llevar esto al puerto más mejor posible. Pero como les digo, por más que pongamos a quien sea, esto va a ser la misma historia de siempre.
Seas quien seas, técnico nuevo de la selección mexicana, seas mexicano, seas colombiano, seas argentino, tienes 4 años. Tienes 4 años para formar una selección con bases, que sea competitiva y que no demos pena en el Mundial de 2026. Gracias.
Va a estar cabrón, pero sí se va a poder. Yo creo que sí.
Yo creo que no.
Yo creo que
y yo te lo digo, que yo tenía mucha fe.
El punto clave es, ahorita que no va a haber eliminatorias, hay que buscar otras competencias, como lo dijo Choa, regresar a la Copa América o jugar la Copa Asiática o lo que sea para agarrar nivel.
Ok.
Porque las eliminatorias van a empezar ya desde el próximo año. Por la suma de equipos.
Okay, entonces creo que como conclusión podemos llegar que esta derrota de la selección mexicana contra sí mismo no es la misma historia de siempre, es peor. Es un retroceso histórico, es un retroceso futbolístico de 4 años. Literalmente, este proceso de 4 años nos costó 8 millones de sueldo al Tata Martino y no clasificamos ni siquiera a fase de grupos. Sí, repetimos. Desde 1978 México no falta en fase de grupos. Siempre ha estado en octavos de final. Si eso nos parecía muy poco siempre, si nos parecía fracasado, mediocre, que necesitamos dar más, que nuestro fútbol debe dar más, esto es todavía peor, peor. Yo creo que es el mayor fracaso en la historia de la selección mexicana de fútbol. No se me ocurre ningún otro.
Mira, y hay todavía personas, bueno, jugadores como Pavel Pardo, que también en su tiempo fue un becado de la selección, que les aplaude, que se pone con la frente en alto.
Sí, no, es increíble y justo no puede ser posible que tengamos un retroceso de 4 años, que nos haya costado tantísimo dinero. Y es triste porque, sí, esto solo es fútbol. Pero si el fútbol tiene algo, al menos aquí en México, lo que siempre hemos visto, es que en estos momentos nos une, incluso ahorita nos unió para poder echarle mierda. O sea, de alguna u otra forma el fútbol une. Eso es algo muy simbólico, es algo muy importante y algo muy valioso que simplemente no se refleja en nuestra selección. Es demasiado triste. Esta derrota del México, no, les digo, no fue este mundial, fue hace 4 años, y de 4 años hace otros 4 años, de hace otros 4 años a otros 4 años. Es el cáncer del fútbol mexicano.
¿Sabes cuál es otro problema? que los jóvenes que tenemos, que son buenos y que tienen para dar, los perdemos. ¿Dónde están todos esos jugadores que ganaron el Mundial Sub-20? ¿Dónde están?
No se ganó, güey.
Cierto, Brasil. Perdón, tienes razón. ¿Dónde están, güey? ¿Dónde están?
Pisuto, que creo que se va destacando,
está en... Pisuto está en el Lille y no juega. Ni lo convoca.
Braga, está en el Braga.
Está en el Braga. Sí, y no lo, ni lo convocan. Ni está en la lista de convocados. ¿Dónde están todos esos jóvenes talentos que pueden llegar lejos y lo han demostrado? ¿Dónde están?
No, la liga no tiene interés para continuar con esos jugadores, como los de 2011. Mira, el Güero Fierro, ¿dónde quedó?
La momia, güey.
La momia Gómez. La momia albañil, ¿qué? Gordo en Estados Unidos.
Güey. No mames. Tiene una pinche taquería, güey. Literal. O sea, ¿cómo podemos esperar hacer un buen proceso cuando los jugadores acaban de albañiles, güey? O sea, no tiene sentido. Piénsalo.
Entonces podemos concluir que, bueno, más bien, en este episodio pudimos explicamos un poco de...
Episodio gris.
Y explicamos justo, por eso se llama así el episodio, el cáncer del fútbol mexicano, desde dónde viene, en qué sectores nos ha perjudicado, es como cómo se ha ido extendiendo. Y bueno, que Dios nos ampare, no creo en Dios, pero que Dios nos ampare para el futuro porque no hay nada de dónde agarrarse. Igual, tontamente, no sé, como no sé si es tonto o no, ahí estaremos apoyando a la camiseta. Pero eso sí, a la camiseta, no a nada más. No, a esta federación espantosa. John de Luisa debería poner su denuncia en este momento. Se despide
Eduardo Suaste y Cruz. Le decimos que es una cosa muy triste, es bastante trágico y se ve desesperanzador, pero bueno, que Dios perdone a todos los que le han hecho daño a este equipo.
Se fue.
Poncho, muchas gracias por escucharnos el día de hoy. Fue un episodio gris, un episodio lleno de insultos y dolor. Y pues bueno, esta tragedia no puede dejar que nos caigamos y esperemos que podamos salir adelante muy pronto. Nos vemos.
Nos vemos, chicos. Yo voy muy feliz porque mi Japón pasó. Entonces, pues nada, su juego favorito, nos vemos.
Puro pinche supercampeones.
Pablo se despide. Si simpatizas con estas ideas, compárteselos a alguien más para que lleguemos a más oídos.
Muchas gracias por escuchar. Nada más quiero decir por último, como cierre, que si quieren tener toda la cobertura del Mundial, todos los resultados, algunas estadísticas, puntos, cómo van las tablas, cómo va todo, pueden encontrarlo en nuestra página de Instagram, muy bien detallado, la verdad, con resultados y todo, en @másquefutbol.podcast. Muchas gracias por escucharnos, un episodio gris.
La gente de la India nos avala como buen podcast.
Cierto. Cierto, siempre nos dicen como de Promoted in Reality Records. Yo creo que les gusta mucho.
Muchísimas gracias a todos los que nos escuchan. Ya lo vimos.
Sí.
Muchas gracias por escucharnos y nos vemos hasta la próxima. Y recuerden, esto es Más que Fútbol.
Bye bye.
Bye bye.